¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Lili Luna.
Y Javier Benítez. Hoy vine con ganas de sacar a pasear el cohete, Lili.
¿Qué? ¿Te sobró un cohete de Navidad?
No, en este caso, Lili, pasear el cohete es un término militar que se utiliza para hacer referencia a la eyección de un avión.
Vaya.
Me imagino que habrás visto más de una vez eso, ¿no? Es una acción que es posible gracias a esos asientos eyectables que están diseñados para salvar las vidas del piloto u otros tripulantes de una aeronave normalmente militar en caso de emergencia. ¿Y qué tendrá que ver esto con la economía? Te preguntarás, Lili.
Ya me estoy preguntando, me lo pregunto.
Y es que ya es oficial. Este jueves la reina de Inglaterra tiró de la cuerda que eyectará a su reino de la Unión Europea. Firmó la llamada Ley del Brexit, que autoriza al gobierno de Theresa May a iniciar la negociación con Bruselas sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Su majestad ha dado su consentimiento real, anunció con una pompa solo comparable a la flema inglesa el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow.
Esto ocurre luego de que el pasado lunes los diputados británicos tumbaran las dos enmiendas introducidas por los Lores al proyecto de ley del Brexit. Así, el proyecto de ley volvía esa misma noche a la no electa Cámara Alta, en el proceso que se conoce como ping-pong, que a su vez dio el brazo a torcer y aceptó la supremacía de la Cámara Baja, aprobó el proyecto de ley, dejándolo listo para el trámite formal de la sanción real, que es lo que sucedió este jueves y que acabas de comentar, Javier.
Es así, Lili, ya que estamos en el Reino Unido, con el Reino Unido vamos a servirnos de un anglicismo. Hagamos un flashback sobre esas dos enmiendas que mencionaba Lili. La primera hacía referencia a que se garantizaran unilateralmente y cuanto antes los derechos de los nacionales de otros países de la Unión Europea residentes en Reino Unido, algo que, dicho sea de paso, tiene muy nerviosos a los millones de comunitarios europeos que viven allí en las islas, ¿no? Y la segunda, aprobada con un pie ya en el estribo, era conceder al Parlamento un voto más significativo sobre el acuerdo alcanzado después del plazo de 2 años para negociar que establece el artículo 50 del Tratado de Lisboa que todos conocemos. Estamos con el profesor de Economía Política de la Universidad del País Vasco, Joaquín Arriola. ¿Qué nos puede explicar, Joaquín, de esta situación que acabamos de plantear?
Bueno, pues que toda la discusión estaba centrada en si el Parlamento tendría que supervisar todo el proceso del Brexit o el Ejecutivo tendría mayor autonomía. Al final, pues parece que se ha llevado el gato al agua la jefa de gobierno May y va a haber una mayor autonomía en el Ejecutivo en su negociación con Bruselas para decidir los contenidos del Brexit.
Javier, pero hay algo que es seguro en el Brexit.
Sí, ¿qué?
Y es que ambas partes sufrirán el impacto, tanto a corto como a largo plazo, al no saber qué sucederá ciertamente. Permitámonos teorizar.
Por favor.
A corto plazo, la Unión Europea sufrirá el Brexit a través de dos canales, el real y el financiero.
Uh-huh.
En cuanto al canal real, aquellas economías más vinculadas al Reino Unido verán caer sus exportaciones y la inversión exterior. En cuanto al canal financiero, el temor, la falta de confianza y la incertidumbre ya han comenzado a contagiarse en Europa. Es previsible que procesos de inversión y consumo se pospongan y existe un riesgo ciertamente relevante de una nueva recesión en algunos países de la zona euro.
Sigamos teorizando. A largo plazo, la Unión Europea tiene un gran problema en la desafección ciudadana. La solución al problema de Europa pasa por un mayor crecimiento económico y por un reparto más adecuado de la creación de empleo. El shock permanente es más difícil de estimar, por su parte. Dependerá de la negociación que se dará entre el Reino Unido y la Unión Europea. Este proceso puede durar, como decíamos, al menos en teoría, hasta 2 años.
En dicha negociación, el Reino Unido querrá aspirar a un estatus similar al de Noruega, es decir, luchará por mantener el acceso al mercado único. El problema es que las autoridades europeas se niegan a cualquier tipo de negociación inicialmente. Y en caso de acceder a hablar con el gobierno británico, se antoja casi imposible que se conceda el acceso al mercado único sin que se permita a cambio el libre movimiento de personas. Además, el estatus noruego impone transferencias al presupuesto común europeo. Los partidarios del Brexit no están dispuestos a hacer este tipo de concesiones.
Para el Reino Unido, el final de la libertad de movimiento de personas tendría una doble implicación negativa. Primero, no habría suficiente oferta de trabajadores para cubrir actividades fundamentales como la educación o la sanidad. Segundo, los ciudadanos de la Unión Europea que trabajan en el país son contribuyentes netos a las finanzas públicas británicas. Se estima que cualquier impacto de carácter permanente sobre el PIB del Reino Unido superior al 0,6% empeoraría las finanzas finanzas públicas, incluso con el ahorro que supondría no contribuir al presupuesto comunitario. Pero, dentro de todo, la única que tiene una participación asegurada y protagónica en este divorcio es la incertidumbre. Así lo explica Joaquín Arriola.
Bueno, en principio, como no se sabe exactamente en qué términos se va a negociar, pues eso genera una cierta incertidumbre. Pero esa incertidumbre solamente se traslada en términos económicos hasta cierto punto a los mercados financieros. En lo que es la economía productiva, el comercio, la producción, pues no creo que tenga un mayor impacto. Otra cosa es los contenidos concretos en los que se pongan de acuerdo o no Gran Bretaña y Bruselas, que eso sí, a medio plazo puede tener mayor implicación económica.
Javier, pero cuando se trata de identificar el efecto del Brexit en los datos económicos del Reino Unido, ¿no te parece que siempre fracasa este intento?
Ilústrame, por favor, Lili.
Mira, la economía británica, que se había ralentizado ante la proximidad del referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea, se aceleró con posterioridad a él. En la segunda mitad de 2016, la economía creció a un ritmo anual de 2,6% por encima de su media posguerra a largo plazo.
La estabilidad, Lili, económica se vio acompañada de la calma en los mercados financieros tras un breve periodo inicial de turbulencias. Los mercados de renta fija y variable recuperaron rápidamente las pérdidas posteriores al Brexit y el mercado de divisas, la libra esterlina, se devaluó cerca de un 15% y mantuvo su debilidad. Es el único segmento en el que el efecto del Brexit persiste.
Así es, sí. Y no obstante, el secretario del Tesoro del Reino Unido, Philip Hammond, ha presentado el primer presupuesto del Brexit que prevé un aumento de impuestos y nuevos recortes sociales para amortiguar, como él dice, los efectos de la salida de la Unión Europea.
Hammond, quien hace un año estaba al frente del Foreign Office y defendía la permanencia en la Unión Europea, ha demostrado con creces su conversión al credo del Brexit y ha proclamado que las perspectivas económicas, con un crecimiento previsto del PIB del 2% para el año 2017, son bastante mejores de lo que muchos esperaban. ¿Es igual de grave para las dos partes el Brexit, económicamente hablando? Nos responde Joaquín Arriola.
Yo creo que es más grave para la Unión Europea que para Gran Bretaña. Recordemos que Inglaterra es uno de los principales compradores de mercancías del resto de Europa, junto con Estados Unidos, Suiza y Rusia. Por lo tanto, al ser un gran demandante, eso le genera cierta fuerza en la negociación. La Unión Europea no puede prescindir de ese mercado. Sin embargo, Gran Bretaña, que también tiene en Europa uno de sus principales mercados, pero tiene una mayor diversificación y, por tanto, tiene, desde ese punto de vista comercial, en mi opinión, una ventaja a la hora de la negociación. Otra cosa es otros elementos que están en discusión, como es la movilidad de las personas, la relación financiera que pueda tener la City con el nuevo centro financiero que probablemente se sitúe en torno a Frankfurt-París. Estas cuestiones sí que quedan al albur de las propias negociaciones, de la fuerza que muestren unos u otros y los intereses, digamos, de lograr una rápida negociación o la posibilidad de estar durante más tiempo. Ahí hay una mayor incertidumbre de quién va a ganar y quién va a perder.
Javi, ¿pero qué te parece si regresamos al inicio del programa?
Me parece muy bien.
El visto bueno al Brexit de la reina Isabel II supone el último trámite en la aprobación de la ley que recibió el beneplácito de la Cámara de los Lores. Anteriormente, el documento había recibido el visto bueno de los comunes.
Por el momento, Lili, se desconoce cuándo activará Theresa May el artículo 50 del Tratado de Lisboa, pero legalmente ya puede hacerlo en cualquier momento. Al intervenir ante el Parlamento, la primera ministra dijo que el Brexit saldría, según lo dicho antes, a finales de marzo. Joaquín Arriola explica algunas de las implicancias que tiene el Brexit.
Hay que tener en cuenta que hay aproximadamente entre 2-3 millones de comunitarios viviendo en Gran Bretaña y también un número muy importante de nacionales británicos viviendo en el resto de los países de Europa. Es una negociación muy compleja. Y si el Ejecutivo británico tuviera que depender en cada paso de la negociación de la aprobación de las cámaras del Parlamento, pues obviamente dificultaría mucho su margen de maniobra de corto plazo en esa negociación que, ya digo, en estos momentos no se sabe exactamente cuál va a ser el contenido de la misma, porque obviamente el control de la inmigración ha sido uno de los factores que ha condicionado la decisión mayoritaria de salirse de la Unión Europea y, por el contrario, la Unión Europea lo que quiere es mantener, en la medida de lo posible, el libre movimiento de personas. Hasta dónde se puedan poner de acuerdo, pues está por ver.
En tanto, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presentó el pasado 1 de marzo el esperado libro blanco como una suerte de antídoto a la salida del Reino Unido del bloque. En el informe se dibuja una Europa a varias velocidades, con Alemania, Francia, España e Italia en el núcleo duro, y que contempla círculos concéntricos para que los socios puedan elegir una mayor integración en función del área.
A la carta, ¿no? El libro blanco se toma como punto de partida de un largo debate que se prolongará durante prácticamente todo este año, a la espera de que el incierto horizonte electoral que se cierne sobre Berlín y París se haya despejado. El presidente del Ejecutivo Comunitario propuso una serie de escenarios que fuentes diplomáticas describieron como realistas y no excluyentes entre sí, y que en la práctica abren la puerta a una Europa de varias velocidades ante la evidencia de la dificultad del club comunitario para dar grandes saltos hacia adelante sin crear nuevas fisuras entre las capitales europeas que apunten a su temida disgregación. Joaquín, ¿podría decirse que el Brexit dio el impulso definitivo a esta Europa ya no a dos, sino a varias velocidades?
Sí, aunque la Europa de las distintas velocidades ya estaba contemplada en los tratados de la Unión, donde se habla de la cooperación reforzada, es decir, que si un grupo de países se ponen de acuerdo pueden ir más rápido y profundizar más en la Unión, siempre y cuando tengan el acuerdo de los demás. Esto, obviamente, se puso en marcha con la creación de la moneda única. Ya la creación de la moneda única establece dos velocidades en la conformación de la Unión Europea, los países del euro y los que están fuera del euro. Ahora bien, el problema es que tal como se está planteando avanzar en la profundización de la Unión Europea a dos velocidades, lo que se está reflejando es que hay una ruptura muy clara entre los sectores cada vez más importantes que apuestan por un frenazo al proceso de la Unión y los partidarios de una profundización que tampoco tienen muy claro exactamente cuál es el contenido de esa profundización que quieren realizar. Porque en la medida en que estemos hablando de la profundización económica, el malestar que se está generando con la población europea, tanto de los países del norte, como se está viendo en Holanda, como en los países del sur, como se está viendo en Grecia, en Italia o en España, ese malestar responde precisamente de la profundización en la unión monetaria y la coordinación de las políticas económicas, que se hace bajo la lógica del ajuste. Si se quiere profundizar en otros elementos, como pueda ser la creación de un ejército europeo, que está implícito ya también en los tratados, pero con una cierta ambigüedad, porque no queda muy claro cuál es el papel de la OTAN, pues no está claro que tampoco que haya una voluntad de autonomía respecto a la OTAN y al proteccionismo militar que ejerce Estados Unidos sobre Europa Occidental y ahora Europa ampliada, la Unión Europea. Por lo tanto, está por ver que realmente haya una voluntad política clara de avanzar, aunque sea a dos velocidades, en el desarrollo de la Unión Política Europea.
Y por si ya no estuviera bastante enredada la cosa, el Parlamento escocés iniciará la semana próxima los trámites para celebrar un segundo referéndum sobre la continuidad o ruptura con el resto del Reino Unido. Esto así lo confirmó la ministra principal y líder del Partido Nacional de Escocia, Nicola Sturgeon. El periodo de la consulta soberanista podría ser entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019, según la propuesta de la dirigente independentista.
Es importante que Escocia pueda ejercitar el derecho a decidir su propio futuro cuando las opciones sean más claras de lo que hoy lo son y antes de que sea demasiado tarde para decidir nuestro propio futuro, dijo en su residencia oficial de Bute House en Edimburgo. La líder independentista justificó su decisión en la intransigencia de la primera ministra británica Theresa May y la falta de compromiso del Ejecutivo Conservador en el proceso Brexit. ¿Cómo se puede interpretar la postura de Escocia en este escenario, Joaquín?
Bueno, lo de Escocia es un poco paradójico, por no decir un auténtico sainete. En Escocia se presionó, cuando se celebró el referéndum, para que la población votara a favor de mantenerse unido, con el argumento de que, efectivamente, si se votaba a la independencia, Escocia quedaría fuera de la Unión Europea. La mayoría de la población escocesa aceptó ese argumento y decidió votar mantenerse unidos a Inglaterra para mantenerse dentro de la Unión Europea. Y en ese momento, después, la mayoría de la población británica vota salirse de la Unión Europea. Con lo cual, pues quedan un poco con el culo al aire, como se dice en español, la mayoría de los escoceses que votaron mantenerse unidos a Inglaterra porque querían seguir unidos a la Unión Europea. Por otro lado, es también paradójico que un movimiento secesionista como el escocés, que se considera socialdemócrata, tenga tanta ansia por mantenerse unido a una Unión Europea donde predomina un planteamiento de ajuste salarial permanente con una lógica neoliberal que forma parte del consenso político mayoritario. Es paradójico que tengan tanto interés por mantenerse en una Europa neoliberal y no unidos a una Inglaterra y Gales e Irlanda del Norte que puede seguir un rumbo más autónomo y más social en ese sentido. Por lo tanto, es todo una auténtica confusión que responde de nuevo a la falta de proyectos claros que saquen a la Unión Europea o a los países individuales, en su caso, del marasmo económico en el que están sumidos desde hace una década las economías de Europa.
La reina de Inglaterra, Isabel II, activó la válvula de escape y ya no hay vuelta atrás. El tiempo hablará. Ese mismo tiempo, Lili, que ya se ha acabado para nosotros. ¿A quién
por desgracia, por desgracia, pero regresamos pronto.
Exactamente.
Les hemos acompañado Lili Luna
y Javier Benítez. En este momento nos eyectamos de los estudios. Lili, tira de esa cuerda, por favor.